funcionar del sistema para luego volver a insertarse cuando ya ha perdido todo y con realmente muy depresiva, porque todo esto no solo trae la parte económica, sino también la parte psico, ¿no es cierto? Bueno, siempre los escucho, son mi, como decimos todos, una bella compañía en las mañanas. Muchos cariños, Néstor de Barrio Lourdes, Santo Tomé.
Bueno, es cierto, a mí nadie me saludó por el Día del Hombre, les aviso.
¿Sabías no que era el Día Internacional del Hombre?
Chicos, tienen que trabajarlo más a este tema,
claro,
para
que se
imponga.
No, yo la verdad que no, me avisó Silvia Mendoza más temprano y sí, con todas las cosas que el mundo tenía para comentar, ni siquiera la comenté, así que gracias al amigo que nos dice que hoy es el Día del Hombre, María,
claro,
Silvia, ¿no?
Y pregunta si te han saludado. En realidad
No,
ni siquiera Carlos Meaudi lo mencionó en las efemérides del día. Vos sabés que todo acá pasa por las efemérides de las 6 de la mañana.
Sí.
Carlos no lo mencionó, no hicimos mención al Día Internacional del Hombre. Hay 60 países que adhieren. Ajá. Hay dos fechas, 19 de marzo
Ahí ya estamos,
y 19 de noviembre.
Tenemos que unificar.
Habría que unificar en principio. Hay países que adhieren, hay países que no. Un día que nace incluso que en algunos países se conoció como el Día del Bigote o que nació como el Día del Bigote, ¿no? Ajá. Por la caracterización del hombre y del bigote.
Yo
para
reivindicar
algunos derechos de los hombres y también para generar conciencia respecto de algunas cuestiones
estamos segmentando
de cuidado.
Entonces,
y de salud.
¿Los hombres serían aquellos que tienen bigote?
No, vos lo tenés afeitado el bigote.
No, lo tenés,
el bigote afeitado.
Originariamente y después se fue transformado.
Claro.
Pero me permite
tengo barba.
Para contar
entonces
esto.
También tengo barba y no me di cuenta.
El día de la chivita.
Por supuesto.
Claro.
Claro, la tenés afeitada. ¿O no, María Silvia?
Claro, sí, por supuesto,
claro.
Mario.
Bueno, entonces vamos a declarar el Día de la Afeitadora.
No. Quiero
no
decirte que esto en un momento
claro,
surgió así, después se
pero
fue.
Pero discúlpame, entonces vos también tenés bigote. No es una cuestión de
por
género,
eso,
el bigote.
Por eso vamos a hablar del Día del Hombre, lo que claro, ya tiene más,
sí,
mucha más difusión, como es el Día de la Mujer. Quiero decir estas dos fechas. Mm. Y bueno, la idea fue justamente pensar en una fecha particular para que también se tome conciencia de algunas cuestiones ligadas al bienestar del hombre, al cuidado, a los controles, caso de la próstata, por ejemplo, absolutamente vienen muy bien, sin desvirtuar el origen de esto que ha sido pensado, que es más, tiene varios orígenes, un inglés por un lado, un soviético por el otro, cuando los hombres no tenían muchas facilidades de demostrar sus necesidades.
Y te sumo
algo,
un sastrense.
¿Qué
por otro
Karina,
también?
Karina, el departamento de San Martín.
Pero
¿qué
viste
pasa?
Vos, la cabecera del departamento de San Martín, que es la ciudad de Sastre, propone, es más, giraron una iniciativa al Consejo, desde el municipio al Consejo, para instalar el 19 de marzo como la fecha indicada para celebrar el Día del Varón, en este caso. Una idea que se encuentra en las razones de la conmemoración de San José. Uh-huh. Hoy es San José, que además es el patrono de la localidad de Sastre, es el papá de Jesús en la cuestión religiosa católica, y entonces, bueno, en todo esto encuentran sentido celebrar hoy el Día del Varón, es lo que están proponiendo en Sastre.
Bueno, vamos a meternos en otro tema que preocupa muchísimo, que es el tema del dengue, sí, ¿no? Del dengue, que todos los días estamos mencionando, tratando de llevar información, en este caso con las consecuencias que trae el dengue y con el abandono que están denunciando en el barrio Juventud del Norte, aquí de Santa Fe, porque sostienen que no hay fumigación, que no hay básicamente cuestiones de prevención del dengue. Está en línea el doctor Maximiliano Puigpinos.
Uh-huh.
O Puigpinos. Vamos a preguntarle bien cuál es el acento del doctor, que es el director del Centro de Salud de Juventud del Norte. Está en diálogo con nosotros.
¿Cómo está, doctor? Aquí Mario y Karina. Buen día.
Buen día, Mario. Buen día, Karina. Feliz día acá al hombre que voy a mí.
Bueno, claro.
Están con esa temática.
Bueno, feliz día también para ustedes, doctor.
Estamos enterándonos de todo esto.
Un poco de solidaridad masculina, vamos a decir.
Está muy bien.
Seamos solidarios entre nosotros, ya que las mujeres
sororos.
No nos han dicho nada. ¿Dónde va el apellido, doctor?
Es con acento prosódico con la O, Puigpinos. Se pronuncia, Puigpinos, pero no se escribe.
Uh-huh. Puigpinos. Puigpinos. Exactamente.
Ahí lo decimos correcto, entonces.
Bueno, le toca dirigir el Centro de Salud de Juventud del Norte, que está en un lugar muy muy puntualmente complicado, ¿no? Con el tema del dengue, lo decía Mario recién. Cuéntenos un poco con qué se encuentra allí en el Centro de Salud, doctor.
Sí, la realidad, a ver, el centro de salud es la punta del iceberg, donde estamos debajo de la cresta de la ola y nunca pudimos estar por encima o por delante del problema. El dengue vino a exponer al sistema de salud público y más sobre todo en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde tenemos grandes inconvenientes, no solamente Juventud del Norte, sino me permito ser voz de aquellos que no se animan a hablar, por temor, por un montón de situaciones. Y esto es muy, quiero dejar bien destacado. Hay muchos que no se animan a hablar y por ahí uno es punta de lanza para poder expresar esto. El dengue dejó aquello que no aprendimos de la pandemia. Dejó un sistema que pues tenemos que decir que es anacrónico y obsoleto y no responde a la demanda diaria. Hay gente que está abollando de un lado para el otro. No sé, voy a poner un ejemplo para que ustedes tomen el termómetro a lo que me refiero. Lo voy a poner como ejemplo al centro sobre el cual coordino. Pero no va a quedar lejos de otras realidades, de otros CAPS, o uh-huh. Centro de Atención Primaria del Noroeste. Uh-huh. Hace dos miércoles llegué al máximo una atención diaria de 101 pacientes.
¿101 pacientes?
Los cuales 59 correspondían a personas con dengue o compatibles con dengue, patologías varias. Y después la otra realidad, chicos, que tienen que ver con que un centro de salud sigue su vida. Y esto es lo que no entendemos, y acá me permito decir a los funcionarios lo que yo ya se lo dije a la ministra de Salud, al secretario de primero y segundo nivel, a la gente del Nodo Santa Fe. Es decir, lo que yo estoy hablando, lo he hablado. Por eso ahora lo hago público. Han entrado con un librito alejado de la realidad cotidiana. Y el oeste es el más afectado de todos. Porque lo único que hay así, Mariano, Karina, es la salud pública. Yo soy médico de PAMI, atiendo mi consultorio cerca de Boulevard, uh-huh. y atiendo gente de Villa del Parque, de algunas zonas de vulnerabilidad. Pero tiene la opción de elegir o a su médico de cabecera de PAMI, o puede ir a un Cuyen, o puede ir a un sanatorio. Tienen para elegir, tenés la opción. En el norte no pasa eso. Y esto que le dije, yo tengo 101 pacientes, no es que me glorifico en lo que digo. Es para llamar la atención.
Claro. Ahora, doctor, ¿y por qué es que allá tan en el norte, digo, está más complicado el tema del dengue? ¿Se dan cuestiones de qué naturaleza, digo, para propiciar justamente los contagios?
La realidad, y hay que asumir un error de nuestro sistema de salud, un error de forma de la prevención, que hubiera, esto se hubiera... A ver, obviamente, hablo con el diario del lunes, pero hay que hacer un mea culpa como sistema de salud, y me incluyo. La prevención se inicia en octubre, noviembre. El descacharrado, uh-huh. todo lo que uno va pronunciando. Eso ya es empezar bien. No lo hicimos. Después hubo cambio de gestión, hasta que se distribuyeron los pertinentes cargos, las firmas de autoridades para que tengan poder de firma a la hora de gestionar. Todo ese proceso. En el medio no hubo decisiones. Centros de salud a la buena de Dios. El punto de inflexión, Barrio La Loma. Falló bloqueo. Un bichito que da vuelta en una manzana, hasta que iba el bloqueo, se descompaginó todo. Uh-huh. Y luego ya está, no lo agarraste más.
Hoy esa gente, estoy pensando, para colmo, no tiene acceso a la vacuna. Esa gente que se contagió, que ya tuvo dengue por primera vez, no tiene acceso a la vacuna para evitar un segundo contagio más riesgoso.
No tiene acceso a ninguna atención médica, chicos. A eso, fíjate uh-huh. a dónde apunto.
Sí.
Hay no hay una buena gestión de los recursos humanos, y lo poquito que está ya no da para más. Tenemos que ahora porque el dengue, no vuelvo a decir, nos pone en cuerda floja. Pero acá hay que refundar el sistema de salud. Hay que volver a barajar de vuelta. Hay cosas que son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y la mejor vacuna es pensar esta, porque hay una persona, si, teniendo la temática del dengue que necesitas, yo no le puedo decir a alguien, da, cómpratela, que sale 75.000 pesos, que hoy no tiene sentido colocártela porque recién va a tener inmunidad dentro de 6 meses cuando te coloque la segunda dosis, que después de la segunda dosis vas a tener la inmunidad frente a esto. Uh-huh. Falta información sobre el dengue.
Sí, no hay campañas, observando eso, sí.
Yo salgo en las redes sociales, utilizo uh-huh. mis medios más a mano para que la gente pueda. Pero la gente, yo ahora estoy en uso de licencia al lado, es licencia no a la ordinaria. En mi centro de salud, la mío, de la comunidad, que yo coordino, más allá del paro de médicos, que hoy se están suscitando, hoy los siguientes, más lo que pasa en las guardias, la gente está a la buena de Dios y tenemos que ser un poco reflexivos. Y ahí a lo mejor capaz que me gano enemigos. ¿En qué momento voy a reclamar? Si es el momento donde la sociedad está mal, puedo esperar un poquito y obviamente llamar a las señores del gobierno de la provincia, en este caso, para hacer eco de muchos miembros del personal de salud que obviamente están en cuerda floja y que son esenciales en este momento, que los necesitamos para aquí adelante, para poder esto de refundar el sistema de salud. Pero yo quiero hacer foco, la gente no tiene a dónde ir. Y acá viene el jueguito de palabras. Y hablo de, siempre el noroeste. El noroeste, repito, tiene obra social, tienen formas de poder elegir. No tienen dónde ir. Entonces voy al centro de salud. El centro de salud que vos tenés que ir a las 3 de la mañana. Pero no salen los medios de comunicación. Hoy sale que en el hospital de niños tenés que esperar, hubo una espera 70 personas esperando. Pero en los centros de salud tenés que ir a las 4 de la mañana en barrios con mucha vulnerabilidad e inseguridad. No solamente Juventud del Norte.
Sí.
Pensá La Loma, pensemos Abasto, pensemos Loyola, pensemos...
Ahora, yo hace años recuerdo esto, doctor, no es nuevo, porque hace 20 años por lo menos, haciendo móviles, uno se encontraba con este mismo reclamo de la gente, que les daban numeritos y a lo mejor si llegaban a las 6 de la mañana ya no había más numeritos, porque los que habían ido a las 4 y a las 5 de la mañana, habían conseguido los pocos turnos.
Tal cual, y no podemos permitir más esto, y hablo en voz tanto del personal de salud, porque a veces no tenés con qué y aplicás la misma el mismo remedio que ya la bacteria que hizo resistencia en términos médicos. Entonces, ¿cómo el dengue? Vuelvo a decir, el dengue nos dejó en evidencia, y viste que no hablé tanto de juventud, pero juventud, por ejemplo, yo me fui de licencia, tengo una carga de 36 horas, atiendo diariamente, salvo esa excepción de la regla de 101 personas que lo dije por mencionar, tanto entre programados, yo sé que es generalista, tengo, atiendo embarazos, control niño sano, control médico general. Dengue nos obligó a restringir y decir, bueno, a este sí, a este no, a este sí, a este no, el recién nacido está embarazada, lo otro no, esperen un poco, esperen un cachito, vamos a ver qué pasa. Es horrible de hacer esto. Más allá que tengo una situación sanitaria particular.
Maximiliano, decías la gente no tiene dónde ir. O sea, uno supone que lo primero que hace es recurre ahí al centro de salud. ¿Y qué es lo que le dicen ustedes? ¿Qué es lo que le recetan? ¿Qué es lo que le comentan al paciente que va con sospecha de tener dengue?
Primero es, ¿hay médico en ese centro de salud?
Claro.
La pregunta es, ¿está el médico en ese centro de salud? Hoy en Juventud Norte hay un solo médico que no se adhirió el paro. Ese pobre hombre, Juventud del Norte tiene una inscripción de casi 20.000 habitantes. Inscripción, estoy hablando de 5 barrios.
Claro.
Calculé 20.000 habitantes. Y más los que eligen Juventud del Norte, porque les gusta lo que fuese, son un poco más. Pongo el ejemplo de Juventud. Hoy dice Cristiano, sale reventado. Primero porque no va a poder atender todo el mundo. Y vos cuando vas a una guardia, y esto es real, y esto hago eco de lo que pasa con la gente. Hay que reformular nuestra guardia en el hospital Iturraspe. Es una guardia muy yanquilandia. Tenemos un triage adaptado a Estados Unidos y el noroeste necesita ser inculturado, ¿no? Y cuando me refiero a inculturado no me refiero a ser más o menos ignorante. Me refiero a adaptarse a realidades particulares que el centro sur no lo tiene.
¿Se entiende, por doctor?
Por eso el triage, por ahí del coaching, funciona de otra manera.
Claro.
Que por ahí no funciona. Que tenés que clavarte, perdón la expresión, 6 horas en una guardia. Y cuando vas a la guardia, vas a su centro de salud. Pero pará, si es centro de salud, también atienta, puede atender. Ahí nos encontramos con esta gran disyuntiva. Y obviamente el usuario está exacerbado. Y sin contar esto que al principio no teníamos paracetamol, ahora tenemos paracetamol. Los repelentes obviamente llegan solamente para personas en particular. Entonces digo, como se lo dije al secretario de primero y segundo nivel de la zona centro-norte de la provincia, hay que volver a trabajar algo a corto plazo. Otras emergencias que tenemos no las resolvimos. Personas que tienen que esperar para una ecografía 3 meses. Que te vas al hospital Sallado y que te mandan al centro de salud. Los centros de salud son secretarías de los otros niveles. Y el pobre usuario va como bola de rengo. Esto no lo podemos permitir más. Culpa nuestra como sistema de salud, seguro. Cuando la salud enferma más que la enfermedad, estamos jodidos. Y es lo que pasa. Es un grito de impotencia. Porque ya no sé cómo hacerle llegar esto a los funcionarios que se lo dije.
Le quería decir que es muy difícil, ¿no? Porque usted dice que ha agotado los recursos, que ha ido al ministerio, que ha hablado con los funcionarios, lo volví a decir justo recién a esto, que era lo que le quería preguntar, si ha podido tomar contacto directo con alguno de ellos para, evidentemente que conozcan una realidad que no saben que existe, ¿no?
Y la realidad es que dicen que la conocen, pero si vos escuchás al vecino no la conocen.
Pero
si
no hacen nada para cambiarla, en definitiva.
La realidad es que no ponen en acción situaciones de lo cotidiano, de lo concreto. Y vuelvo a repetir, hay cosas que son inmediatas, que son pueden esperar y que pueden proyectarse a largo plazo. Y eso es lo que no se ve. Entonces se daña el sistema de salud, se daña al personal de salud que está quemado, que encima siguen poniéndole más carga, agregale por sobreagregado, de redundancia, que todo el cordón oeste, norte, están sin internet, estamos sin internet y sin teléfono. Por el robo de cablerías.
Tremendo.
Entonces tampoco puede. Entonces eso se suscita también. Juventud, lo que quiere es desterrar, por ejemplo, que no haya colas a la mañana temprano para los turnos para las personas para patologías agudas. Teníamos teléfono, hicimos toda una metodología diferente. Y ya el robo de cable hizo que volvamos a la prehistoria. Que la gente tenga que irse hasta el centro de salud a hacer una cola o a la mañana. Si no hay médico. A veces publicamos en estados de WhatsApp, utilizo mis propias redes. Hay personal de miembros del centro de salud que se tiene, y esto pasa en todo, ¿no? Que se tienen que retirar de su trabajo para seguir trabajando en su casa, para pasar prestaciones, empezar al día las vacunas, porque si no después el paciente, che, no tengo registrada mi vacuna.
Claro.
Entonces estamos trabajando mal, y hay que decirlo, no va más esto. Esto está a punto de explotar. Por problemas de guardia, por problemas de nuestros servicios de atención primaria, y la gente nos da más. Agregar el dengue, que puedo decir, se encaró mal la problemática, se encaró mal todo esto, más allá que hayan abierto 4 centros de salud los días sábados para no colapsar la guardia, pero es una simplemente, a mi entender, es un parche al problema, y no nos vamos al fondo, porque todavía la gente sigue. Y la ecografía, ¿qué pasa con mi cirugía de vesícula? ¿Cómo puede ser que para cardiología me demore 4 o 5 meses? Cuando voy a Sayago me mando de vuelta al centro de salud para que me vean 15 días, pero el turno me lo dan dentro de 3 meses. No es digno, no está bien esto.
Está clarísima la descripción que hace, doctor. Esperamos haberle ayudado a difundir y para que se puedan tomar medidas en este sentido. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, a todos. Gracias.
Chao, bueno, chao.
Muy amable.
Indignado, ¿no?
Terrible. El doctor Maximiliano Puigpinós.